Bueno, tenemos participación del auditorio en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Alberto Estrada reporta el semáforo entre Jesús y Federalismo por Hidalgo, mal sincronizado, ya tiene varios días así. También se comunica a Pablo Covarrubias para denunciar que en estos momentos personas se encuentran arriba de la fuente de la Glorieta Minerva manifestándose en contra de la construcción de una planta de amoníaco y urea en Cuyutlán, Colima. Otra persona del auditorio nos dice: hola, muy buenos días. ¿Qué cantidad de dólares será para el apoyo a los migrantes venezolanos por el gobierno federal? Manda saludos cordiales la señora Sosa. Son alrededor de 11,000 pesos, señora Sosa. Una, digamos, nota informativa que nos presentaba Arturo García Caudillo a detalle y, bueno, que ha causado mucha indignación de acuerdo a, digamos, a las llamadas y mensajes del auditorio. Es una de las notas que más ha llamado la atención. Marta López, por su parte, dice que tuvo la fortuna de vivir el eclipse más largo en la historia. Fue de 6 minutos con 53 segundos en México el 11 de julio de 1991. Viajó a La Serena, Chile, el 2 de julio del 19, duró 2 minutos y desde entonces espero con ansia este 8 de abril. 4 minutos. Nos vemos pronto, Mazatlán, que lo disfruten, y manda saludos. Está bien, ¿no?
Sí, que imagínate, el partido
el pretexto, doble. Sí, claro, el pretexto del eclipse para irse unos días a Mazatlán. Bueno, los especialistas han reiterado, han dicho, Guadalajara no tendrá un eclipse total, será parcial, se verá como una especie de mordida, pero en Mazatlán durará alrededor de 4 minutos.
Así es.
De 4 minutos. No, 8 sería muy largo.
4 minutos el eclipse, y quién sabe si usted se pretende quedar allá, ya hizo gol, ya metió gol ahí.
Sí.
Oye, ya se reportaron los escuchas a los que saludabas temprano. Bueno, por supuesto que desde Houston es el primero que hiciste referencia. Héctor desde Ohio nos dice: por suerte radico en donde se verá completo el eclipse, espero que no esté nublado o nevando. Saludos a mi Guadalajara. Otro más, saludos desde Redmond, Oregon, Juan Manuel Hernández, los escucho a diario, es lo que dice también su comentario. Y desde Canadá, don Enrique Garibi también se comunica para saludarnos, y él añade un comentario, dice: qué descaro y coraje que AMLO regale dinero ahora a migrantes, y no tengo nada contra los migrantes, sino al cinismo de AMLO al decirnos que en los hechos a los mexicanos, aquí yo hago lo que se me antoja y su gabinete florero y sumiso solo obedecen. Increíble es lo que dice en su mensaje. Nada más hay que puntualizar, Griselda, que todas las naciones tienen derecho de colaborar con otros países, eso sí es posible. Recuerde usted la iniciativa Mérida, donde, por ejemplo, hasta 2021 México recibía 3,000 millones de dólares para materia de seguridad. Hoy, por ejemplo, Francia y los países aliados de la OTAN apoyan a Ucrania con armamento y dinero para que combata a Rusia. Y México tiene todo el derecho de hacerlo con Venezuela. El asunto es que lo que estoy percibiendo acá es que se critica que un país como México, que tiene carencias y situaciones económicas complicadas, destine parte de su recurso que deberá invertir en lo interno a personas extranjeras.
Aunque, digamos, con ese argumento, México asumiría una pasividad absoluta respecto a los problemas de la región, y no puede ser así, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, el asunto, pues, es nada más de que revise usted perfectamente toda la información y haga su juicio. Reiteramos, es un asunto de cooperación, pero también acá ya llegaron las preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con los mexicanos que no se apoyaron y tuvieron que irse a los Estados Unidos? Es parte, como a lo mejor, el conflicto.
Sí, lo consideran como un asunto de incongruencia.
Sí.
De incongruencia por parte del gobierno federal. 7:10 a.m, vámonos a la efeméride musical. Le reiteramos, estamos arrancando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Miriam Pardo está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Le escuchamos con el reporte del clima. Adelante, buenos días, Miriam.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues en efecto, vamos a pasar a la información que tenemos en esta materia, esperando pues que sea de importancia para ustedes. Y bueno, mencionarles que en la situación meteorológica nacional, el frente frío número 41 sobre el noreste de México estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, este sistema se combinará con canales de baja presión, produciendo lluvias en algunas zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como posible caída de granizo en zonas altas de estos estados. Ya también, por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Ya finalmente para Jalisco el día de hoy se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índices ultravioletas altos en horas de la tarde de manera general en todo el estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, de manera particular, amanecemos con mañana ligeramente fresca y continuará el cielo despejado durante el día de hoy y también hacia el fin de semana, dejándonos temperaturas e índice ultravioleta altos en horas de la tarde. Las temperaturas máximas que se esperan para este periodo del día, entre 31 a 33 grados centígrados, y el resto del día y la noche, pues se mantendrá con ese ambiente agradable que ya hemos estado presenciando desde la noche y hasta el amanecer, temperaturas mínimas entre 10 y 12 grados centígrados. Mencionar que hacia el fin de semana la percepción de calor puede aumentar un poco más debido a que continuaremos con estas condiciones de cielo despejado y entonces estas temperaturas pues se irán a la alza, esperando inclusive máximas entre los 31 y 33 grados centígrados, ya mientras que las mínimas estarán alrededor de los 9 y 11 grados. Así que hay que tener mucho cuidado con este contraste de temperaturas, también tomar mucha precaución por lo del índice ultravioleta y bueno, a cuidarse mucho todos, ¿verdad?
Así es, Miriam, te voy a confesar algo, en estos días se me olvidó ponerme bloqueador solar y andaba por la calle y tienes toda la razón, al mediodía esto se pone tremendo y lo notas rápidamente, te arde la piel en los brazos y en la cara, así que ya te imaginarás, parece que te hubieras ido a broncear a un balneario y eso es que solamente andas en la calle transitando, haciendo tus actividades ordinarias, así que gracias por la recomendación y las personas que no les pase lo que a su servidor, hay que protegerse con bloqueador o con gorro o sombrero para evitar estos índices ultravioleta tan elevados que nos estaban reportando.
Sí, por supuesto, y principalmente para las personas que ya, como tú lo dices, andan transitando entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando ya se están registrando no solamente índices altos, sino muy altos, y ya en ese punto ya es sumamente necesario salir bien protegido con ropa, inclusive manga larga, nada más que sea clara para evitar un golpe de calor, y también pues el uso de bloqueador solar, cara, cuerpo, mantenerse bien hidratados, y por qué no también inclusive utilizar sombrilla y algún otro, ahora sí que alguna otra indumentaria que pues les pueda servir para protegerse de esta radiación, porque sí es bastante peligrosa y sobre todo porque también se pueden ver estos daños inclusive en el corto plazo, ya esa sensación de calor o de quemadura, bueno, ahora sí que durante tiempos muy largos ante esta exposición solar, pues también puede ser todavía más perjudicial. Entonces, también mencionarles por ahí, si me puedo pasar un dato acerca de nuestro periodo vacacional.
Sí, adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. A partir del día lunes, este próximo lunes, la universidad va a entrar en periodo vacacional, por lo que toda la información acerca del pronóstico del tiempo se les estará haciendo llegar a través de nuestra página web como yam.cusei.udg.mx, pero también recuerden que tienen esta posibilidad de accesar a través de nuestra aplicación como YAM CUSEI, en donde también diariamente podrán estar consultando el pronóstico del tiempo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Entonces, bueno, esto para que estén muy bien enterados, si ya, por ejemplo, van a salir a otra región de fuera de aquí del área metropolitana, pues hay que considerar también cuáles van a ser las condiciones. Por ejemplo, las personas que ya se van a trasladar hacia la costa o que van a ir inclusive pues a cualquier otra región de aquí del estado, pues se mantengan muy bien informados y bueno, a cuidarse todavía más de esta radiación, porque esta pues conforme van pasando las semanas, pues esta radiación sigue aumentando. Entonces, bueno, a tener mucho cuidado y pues desearles a todos que tengan muy buen periodo vacacional, también para todos aquellos que tienen la posibilidad. Y bueno, ya sin más por el momento, pues quedamos aquí al pendiente por si hubiera alguna duda o comentario.
Bien, gracias y que también ustedes descansen, Miriam. Hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bueno, gracias también a la comunicación del señor Daniel González. Él me preguntaba de dónde salían esos 11,000 pesos, porque estamos hablando que son $110 por 17 pesos, hace un total de 1,870, no de 11,000. La ayuda será de por lo menos 6 meses. Así es. Y estamos hablando que cada migrante venezolano repatriado tendría un apoyo de 11,220 pesos. Si lo desglosamos, pues tiene toda la razón Daniel González, estamos hablando de 1,870 pesos mensuales.
Sí, el global son los 11,000 por los 6 meses de apoyo por cada migrante que sea repatriado a su lugar de origen. Vamos a la línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene más informaciones que usted. Tiene que saber que sigue la lucha de los vecinos de la colonia americana por la invasión de torres que dicen está afectando a su entorno. Héctor, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Te escuchamos, platícanos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. La gentrificación, este fenómeno que está expulsando a las personas de sus comunidades, particularmente de los barrios tradicionales de Guadalajara, para dar pie a desarrollos inmobiliarios y comercio, que esto impacta directamente en los costos de las rentas, de los costos de vida, y las personas que tienen muchos años, por ejemplo, en barrios como Santa Tere, en Mexicalcingo, o en colonias como la Americana, Providencia, pues terminan siendo separados de estas zonas para irse a vivir a otras partes de la ciudad, porque sus viviendas, sus espacios, son reemplazados por edificios de gran tamaño, que en muchas ocasiones, y aquí es lo importante, no es vivienda para que lleguen nuevos tapatíos a habitarlas, sino son espacios que se crean para el tema de las rentas de corta estancia, los llamados Airbnb, que son básicamente pues hospedajes de corto tiempo. Una persona está ahí un mes, 2 meses, quizás rentando el departamento y después se retira. Y esto finalmente lo que termina provocando es que la gente que es originaria de los lugares, pues termine siendo desplazada porque pierde servicios, porque se los dan a las torres, pierde calidad de vida por el tráfico, por otro ruido y otros temas, pero además las rentas en general de la zona se vuelven excesivas, los costes de vida se vuelven excesivos y la gente termina yéndose, por ejemplo, a la periferia. Entonces, bajo esta premisa, la colonia americana ha tenido un boom en esta problemática, particularmente desde que si bien ya tenían este problema desde hace muchos años, esta declaratoria de la colonia más cool del mundo, que hizo una revista, la colonia americana, pues duplicó el tema de la generación de torres, y en muchos casos, no solamente para generación de estas casas de Airbnb, sino violando planes parciales. La gota que derramó el vaso y que está generando mucha inconformidad es este tipo de obras sobre la calle Libertad, que es una calle de gran valor patrimonial, pero donde recientemente se autorizó una torre de 7 niveles en un sitio donde solamente se autorizan 4, en el cruce de Libertad y Bruselas. Este edificio, dicen, cuenta con permisos del ayuntamiento cuando no se le debió haber dado, porque además dañó una casa de valor patrimonial. Vamos a escuchar lo que nos dice Estefanía Ornelas, una de las personas inconformes por esta situación, y que el pasado martes, de hecho, salieron a manifestarse exigiendo a la autoridad pues freno a estos proyectos inmobiliarios de estadías de corta estancia.
Creo que es muy incoherente que el director de Patrimonio Cultural, Francisco Javier de Alba Martínez, haya autorizado esta obra porque se supone que su trabajo es cuidar el patrimonio y no lo está haciendo. Es increíble que haya dejado pasar todo lo que un edificio de este nivel puede ocasionar a esa calle. En primera, en esa calle no contamos con el drenaje suficiente, no está en las óptimas condiciones que debería estar. Y claro que una torre así, imagínate a dónde nos va a mandar a todos los vecinos. O sea, qué calidad de agua y qué cantidad de agua nos va a llegar, ¿no? Uh-huh. Además de eso, de que pues no es una torre que esté diseñada para vivienda. Es una torre con habitaciones, porque esas son habitaciones, de 40 metros cuadrados. Que el desarrollo va a ser únicamente de una persona con la intención de rentarlos para Airbnb.
Ahí escuchamos parte de este reclamo, de este tipo de generación de vivienda. Este tipo de departamento, los llamados loft, que pues es un eufemismo para departamento huevito, apenas hay una persona tiene baño, comedor, recámara, todo junto en un solo espacio, único medio separado a veces, el baño, pero son lofts, es decir, no es para vivienda a largo plazo. En la próxima semana se llegó un acuerdo de una reunión con autoridades municipales para ver este tema de la torre, pero al parecer no hay marcha atrás, no entienden los vecinos por qué se autorizaron de nuevo, como ha pasado en otras ocasiones, 7 niveles en una zona donde solo hay 4, no hay un amparo tramitado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, el mismo ayuntamiento acusa en que fue quien liberó los permisos pese a no tener esta situación. Reitero, así como le está pasando en este momento a la colonia americana, eventualmente le va a pasar a todas las colonias de Guadalajara, porque es un fenómeno que no está siendo controlado y que, por ejemplo, en Ciudad de México ya es un problema, al grado que colonias como la Narvarte, la Roma, la del Valle, solamente pueden costearse las rentas en dólares, porque son departamentos que están construyéndose para extranjeros y la gente que vive ahí está siendo desplazada de la Ciudad de México. Así la información. Muy buenos días.
Muchas gracias, Héctor, por el seguimiento también a este tema tan importante, la gentrificación de la zona metropolitana de Guadalajara. Cambiamos de tema, ¿le parece? Vamos a la información de los deportes. Ya está en esta cabina Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿cómo están? Buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues comenzando con el tema de la selección mexicana de fútbol, que el día de ayer pues logró llevarse la victoria 3-0 en juego celebrado en el Estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington al conjunto de Panamá. 3-0, goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda. Digo, no cree usted que México dio un superjuegazo, pero ganó, cumplió. Y bueno, buena victoria para avanzar a la final de la Nation League, habla el técnico de la selección, Jaime Jimmy Lozano.
Pues estamos en una final, te podría decir, nuevamente, y creo que merecidamente también. Y para que los ojos volteen a México, y yo siempre voy a estar en pro de que los jugadores tengan más oportunidades fuera de México, y bueno, la verdad que quisiera que tuviéramos mesura y estabilidad en el proceso, simplemente que dejemos trabajar. Sé que los resultados importan y mucho, pero creo que muchas veces los resultados inmediatos no te dicen mucho. Creo que hay que dejar el trabajo, hay que dejar pues crecer el proyecto, madurar el proyecto, y con tiempo creo que las cosas normalmente llegan a buen puerto.
Lo que menciona Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana. Y bueno, entonces gana México. Lo malito por ahí fue el tema de Julián Araujo, sale lesionado y seguramente hoy será dado de baja del equipo tricolor. En el otro encuentro ayer, como sufrió Estados Unidos, perdieron 1-0, minuto de compensación, último minuto de compensación, y cae la anotación, así que empata 1-1 Estados Unidos con Jamaica. Se van a tiempos extras y ahí el equipo norteamericano marcó 2 goles más para con el 3-1 avanzar a esta final. Se enfrentarán el domingo México y Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, ya listos los juegos de fase final de repechaje para la Eurocopa 2024. Quedaron de la siguiente manera: Gales contra Polonia, Ucrania ante Islandia y Georgia enfrentará a Grecia. Acción de la Fórmula 1, ya el día de hoy comenzó la actividad, o mejor dicho, ayer, pero es este viernes tiempo de Australia, jueves tiempo de México. Mencionar que el tapatío Sergio Pérez va por su tercer podio de la Fórmula 1 esta temporada. Ayer en Australia no anduvo fino en la pista, en la primera sesión libre que dominó Lando Norris, Checo Pérez terminó sexto, mientras que en la segunda tanda, donde Charles Leclerc fue el más rápido, el de Red Bull terminó en octavo. Hoy a las 11 de la noche, hora centro de México, la calificación de este Gran Premio de Australia. El patinador jalisciense Donovan Carrillo se lució el día de ayer en su rutina en el Mundial de Patinaje Artístico en Canadá. Logró avanzar a la final que se efectuará el día de mañana y lo hizo con su mejor actuación, con 80.19 unidades, y es favorito para llevarse los primeros lugares allá en Canadá. Y bueno, le recuerdo, en béisbol, ayer se jugó un partido interesante en Corea del Sur, el segundo de la serie inaugural de las Grandes Ligas. El equipo de los Dodgers perdió con los Padres 15-11. Ayer se lució un poquito el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, mostró el poder que tendrá a la hora de lanzar, pero no fue suficiente y perdió el equipo de los Dodgers. Le recuerdo que el llamado Opening Day se dará el próximo jueves 28 de marzo con 15 encuentros en Estados Unidos. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días, excelente fin de semana.
Igual para todos.
Y vacaciones.
Y vacaciones,
porque
Martín.
Porque se nos da una semana. A ver, dice Luis Navarro, buen día, México quedó 3-1, Martín.
Por eso digo, 3-1, sí, efectivamente.
Bueno, que descanses.
Que descansen, hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos con más información y el comentario, por supuesto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar el comentario de este viernes con la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio. Vamos a escucharla.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Buenos días a toda la audiencia de Radio Metrópoli. Encantada de estar un viernes más compartiendo con ustedes comentario en materia de movilidad urbana y transporte. Y bueno, con el paradigma del desarrollo sustentable en la movilidad, se evidenciaron diferentes esfuerzos para incentivar medios de transporte no motorizados y en general una movilidad activa. De lo que destaca la bicicleta como uno de los principales medios de transporte no motorizados. Al día de hoy, continúa siendo un debate de las agendas públicas, organizaciones civiles, académicos y población en general, las estrategias que se han empleado para incentivar el uso de este medio de transporte. Tampoco es un secreto que cada día se intensifica más el debate entre usuarios de automóvil privado, ciclistas, usuarios de ambos medios y motociclistas. Pareciera que cada usuario tiene la razón y que su manera de habitar y transitar la ciudad es la más adecuada, la única y la correcta. Primero, sin pensar en la jerarquía que indica la pirámide de movilidad vigente en la actualidad, y segundo, omitiendo la posibilidad de generar dinámicas interrelacionadas de los medios de los usuarios de los diferentes medios de transporte en el espacio urbano. Una de las estrategias que sin duda ha contribuido al logro de una movilidad más sustentable en el área metropolitana de Guadalajara es el sistema de bicicletas públicas Mi Bici. De acuerdo con información encontrada en su página oficial, el sistema se encuentra disponible todos los días del año de 5 de la mañana a 12:59 AM. Se trata de un servicio de transporte individual disponible todos los días del año basado en la renta de bicicletas en estaciones dispuestas a manera de red en las centralidades urbanas más importantes de la ciudad. El programa actúa como un complemento o extensión a otros sistemas de transporte al ser parte del modelo integrado de movilidad diseñado para complementar las necesidades de movilidad de las personas habitantes y visitantes de la ciudad. Es administrado por la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, la AMIM, misma que fue creada en 2019 por la actual administración estatal, y funciona como un organismo público descentralizado intermunicipal que se encarga de supervisar la red de semáforos, radares de velocidad y, como hemos mencionado, el sistema de bicicleta pública Mi Bici. Sin embargo, a pesar de que se trata de un esfuerzo sumamente importante que por un tiempo se mantuvo en crecimiento y que, pese a que la principal crítica era la implementación desigual del sistema a lo largo del territorio del área metropolitana de Guadalajara, que por mucho tiempo el oriente no contaba con estaciones, poco a poco se identificaban acciones por cubrir esa falla. No obstante, en al menos los últimos 2 años y medio, el funcionamiento ha tenido importantes fallas sistémicas, de las que destacan fallas constantes en las estaciones para anclar y desanclar bicicletas, fallas en la lectura de las tarjetas, fallas en el balanceo de las estaciones, es decir, no se tiene una lectura básica de las dinámicas de movilidad en horas con mayor afluencia. Las condiciones de los vehículos no son las más adecuadas, asientos en mal estado, cambios sin funcionar y constantes averías sin atender, situación que fue medianamente atendida en el año 2023 y que se reflejó en el apenas incremento de usuarios del 2%. Si bien esto solo se refiere al programa de Mi Bici, la movilidad activa contempla acciones mucho más amplias, sobre todo en términos de infraestructura y en el área metropolitana de Guadalajara, verificar si las condiciones actuales de infraestructura permiten la caminabilidad e ir en bici de manera segura. Este contexto permite entender que mientras, por un lado, el discurso de la movilidad sustentable y la movilidad activa cada vez está más presente en la gestión pública y en la agenda, por otro lado, las acciones aplicadas no responden a este interés. Se descuidan programas y acciones realmente cruciales para avanzar hacia una ciudad más transitable y más sana, con menos emisiones, con habitantes más saludables también. Y que dar mayor importancia a esas acciones permitiría entonces, sí, reducir las emisiones de CO2 por fuentes móviles a las que tanto se ha aludido en los últimos meses. Este es el comentario del día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana y seguramente nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra, por su comentario. Ahí está esta reflexión en materia de movilidad, particularmente tocando también el tema de el sistema Mi Bici. Importante porque, en efecto, a pesar de que ya lo saben en la agencia y particularmente el sistema, que las bicicletas no están siempre disponibles en los horarios de mayor afluencia, el problema persiste. No han encontrado una solución práctica y operativa para que este sistema que reduce los vehículos en las calles sea cada vez más eficiente. Gracias a la maestra Miriam Guerra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Museño ya está lista con su reporte. Katia, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya es fin de semana, por supuesto. Hay estrenos en cartelera de cine. Llega Ghostbusters, la Apocalipsis, bajo la dirección de Gil Kenan y con las actuaciones de Paul Rudd, Finn Wolfhard, y McKenna Grace, quienes, lógicamente, vamos a ver el regreso de la familia Spindler, donde todo empezó en la icónica estación de bomberos de Nueva York, en donde justamente estos nuevos van a ser junto con los cazafantasmas originales, que han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la cacería de fantasmas al siguiente nivel. Pero resulta que cuando el descubrimiento de este artefacto se hace, también hay un artefacto antiguo que libera una fuerza maligna. Y obviamente, pues tienen que hacer este equipo, la vieja generación de cazafantasmas con los nuevos, para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda era de hielo. Y también llega la cinta mexicana, Canta y no llores, en la que una mujer que vive y trabaja con sus dos hijos y su nieta en un food truck de tacos, descubren que una de ellas tiene talento para el canto, pero no ha podido concretar su sueño de ser cantante, y en un accidente de autos se encuentran con un bolso lleno de dinero, y bueno, pues los obliga a huir de República Dominicana para intentar comenzar una nueva vida y podría ser prometedora, pero conocen a una representante de artistas que se va a ofrecer a ayudarlos a que encuentren la fama. Sin embargo, pues también los problemas van a llegar, y bueno, ya veremos a ver cómo les va. Canta y no llores es la cinta mexicana, actúan Michelle Rodríguez, Consuelo Duval y Patricia Maqueo. El drama llega con Garra de Hierro, esta es una historia real de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el mundo intensamente competitivo de la lucha libre profesional a principios de la década de 1980, y es la más reciente cinta en donde vamos a ver a Zac Efron. Para los amantes del terror, y ojo, porque esta es una cinta francesa, digo de terror y es francesa, se llama Arácnidos, en la que un joven vive de pequeños trabajos, le encantan los animales exóticos, y un día se encuentra una araña que es muy venenosa en un bazar. Él decide llevársela a su departamento, y lo que nunca imagina es que ese animalito se escapa, se reproduce súper rápido y comienza a tejer una terrible trampa de telaraña, pero eso no es lo peor, porque la policía resulta que está inspeccionando el edificio en donde los residentes son emboscados, y la única opción para este chico y sus compañeros pues es encontrar la salida y sobrevivir, pero insisto, están atrapados en esta telaraña gigante. Y también se estrena Cabrini, del director Alejandro Monteverde, el galardonado creador de Sonido de la Libertad, que narra la historia de una inmigrante italiana que arriba a la ciudad de Nueva York en 1889 y se enfrenta con la enfermedad, el crimen, niños en situación de pobreza. Así que su misión ahora es convencer al alcalde para que garantice vivienda y atención médica para los más vulnerables de la sociedad. También, por supuesto, es una historia real. Y en el que fue su lugar de trabajo, ahora cambiando ya de tema, pues en el que fue su lugar de trabajo durante cerca de 40 años, el cuerpo de Nicandro Díaz fue despedido el día de ayer con una misa de cuerpo presente en la Plaza de las Estrellas de Televisa. Ese productor, hay que recordar, falleció el pasado lunes debido a un accidente de motocicleta. Y bueno, pues hasta ahí acudieron amigos, artistas como Ana Martín, que estaba muy conmovida y obviamente estaba lamentando muchísimo el fallecimiento de Nicandro Díaz. También estaban Chantal y Jacqueline Andere, Sebastián Rulli, Eduardo Yáñez, David Cepeda, Salvador Cervoni, Omar Fierro, Mayrín Villanueva, Lucero, Eugenia Carduro, Sara Corrales, entre muchísimos más. Se hablan de que eran cerca de 400 a 500 personas las que estaban ahí presentes en esta Plaza de las Estrellas de Televisa, despidiendo a Nicandro Díaz, justamente en el mismo lugar en donde prácticamente Nicandro siempre buscaba hacer una misa especial para abrir lo que eran sus proyectos, para que, bueno, pues recibir la bendición. Y ahora él recibe la bendición, pero se despide prácticamente a Nicandro Díaz. Y al final de la misa, todas las personas lo despidieron con, no fue un minuto, creo que fue mucho más de aplausos para Nicandro Díaz, que descansa ya en paz. Y quien preocupó a sus fans fue Belinda, al compartir en sus redes sociales una fotografía que la mostraba en una camilla de hospital recibiendo suero. Este post fue acompañado de una reflexión sobre la importancia de la salud y obviamente generó preocupación y especulaciones entre sus fans, especialmente al conocerse la cancelación de su presentación en la Expo Feria Cuaxa el día de hoy por recomendaciones médicas. Así que Belinda decidió romper el silencio y fue a través de un comunicado en sus historias de Instagram que primero agradeció el apoyo y el amor que estaba recibiendo en este difícil momento. Y ya después explicó que debido al exceso de trabajo, pues su cuerpo había colapsado. Y es que Belinda ha estado trabajando, dice, mucho para poder terminar su próximo disco. Simultáneamente está en la filmación de una serie que, bueno, dice, le exige un gran esfuerzo y dedicación, y tanto trabajo, bueno, pues la mandó al hospital a Belinda. Y también les cuento que luego de la muerte de Michael Jackson en 2009, su mamá Catherine ha recibido más de 55 millones de dólares. Esto de acuerdo con la empresa de Michael Jackson Estate. Y este dato se da a conocer porque ahora resulta que la señora está peleando en la corte que los abogados que ella contrató sean pagados por la empresa de su hijo. Y en los documentos legales se da a conocer que Catherine recibe mensualmente 160 mil dólares desde el 2009. Lo que suma ya un total de 33 millones de dólares. Además, ha recibido dinero para comprar una casa y arreglarla. Incluso le pagan chofer, jardinero, un chef, seguridad que ella pidió hace algunos años, entre otras cosas. Ahora, lo que quiere Catherine Jackson, pues es parte del dinero del acuerdo que se llegó con Sony Music Group al adquirir la mitad de los masters grabados y editoriales de Michael Jackson, lo cual se valoró en alrededor de 1.200 millones de dólares. Hasta este momento, bueno, la familia de Michael Jackson no se ha pronunciado al respecto, pero pues ahora esta señora está peleando todavía mucho, pero mucho más dinero. Y por último, les cuento que Margot Robbie, conocida por su papel en Barbie, está lista para desempeñar el rol de productora en la próxima película que se va a basar, al parecer, en un videojuego que se llama Los Sims. La adaptación del juego digital será producida por LookChuck, es una compañía fundada por Margot Robbie, y se está considerando a Kate Herron como para que dirija la primera temporada de esta, que ella dirigió la primera temporada de Loki, y bueno, pues ahora la están considerando para que sea directora y también coescritora junto a Roy Lee de esta película. Hasta este momento se desconocen más detalles sobre la trama, los personajes, la fecha de estreno, y es que el proyecto, apenas dicen, se encuentra en las primeras etapas, pues, de todo este proceso. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, pues te voy a invitar al cine entonces.
Conte.
Sobre todo porque es tu cumpleaños. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Pues por eso dije, conste.
Sí, no, te vas a llevar el maxi combo, el que trae todo: nachos, nieve, paleta, palomitas, refresco. Nada más me dices cuando puedas, porque ahí está el problema contigo, mujer.
No importa, con que sea el regalo y el maxi combo, qué buen regalo.
Ya ves. Oye,
dame la efectiva, por favor.
Vale. Sí, claro. No, te iba a decir que, pues, todos, a lo mejor no a todos les gusta la película de Los Cazafantasmas, pero lo que no podemos negar es que la canción emblemática de la cinta, esa a todos nos hace cantarla, ¿no? Aunque sí, sea de a poquito, claro. ¿Cierto o no?
Por bueno. Supuesto. ¿Y sabes qué? Que esta película regresa o confirma que lo que ahorita vende es la nostalgia. Y al aparecer el equipo original de Los Cazafantasmas, va a ser un éxito.
Así es, pues bueno, ya platicaremos luego de la cinta. Por lo pronto los dejamos con el soundtrack, particularmente la canción de Ray Parker, Ghostbusters.
Ay, no más, qué barbaridad. Bonito fin de semana y buen día.
Igual para ti, Katy, hasta luego. Gracias, Katy Plasencia Muciño. Nos vamos con esto al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.